así las cosas.
La actitud de la oposición, de los adversarios del conservadurismo. O sea, se cuelgan del exterior, para tener un argumento con el pueblo de México. Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua, ¿eh? Siguen las investigaciones de haber permitido que agentes extranjeros operaran en territorio nacional. No es menor. Eso sigue sus investigaciones.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Este audio es también de hace unos minutitos de la presidenta. Ya les hemos puesto tanto en vivo y en directo lo que leyó, el comunicado que leyó la presidenta esta mañana, como también, bueno, algunos momentos los que se ha referido a todo lo que está sucediendo. Y me da mucho gusto saludar en la línea al doctor Carlos Pérez Ricard. Ustedes lo conocen muy bien. Hemos platicado en muchas ocasiones con él, profesor investigador del CIDE. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estás?
Bien, Carlos, pues quería una reacción tuya, te vi por ahí activo también un poco en redes sociales, pero una reacción o reflexión tuya a todo esto que está pasando en el caso particular de Sinaloa y Estados Unidos, Carlos.
Mira, Gaby, mi reflexión es la siguiente. Me gustaría mucho que viéramos el bosque en lugar de estar viendo el arbolito. Yo no sé si Rubén Rocha Moya es culpable o no. No sé si estos 9 imputados son responsables de las acusaciones que tienen esa fiscalía en Estados Unidos. Ellos se pueden defender solitos. Pero yo no puedo dejar de ver esta acusación y en general el uso de la retórica de la guerra contra las drogas en el contexto del intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina. En el momento de mayor intervención, de chantaje, de asimetría global, regional, de los Estados Unidos. Es imposible desligar esto de lo que significa hoy la política exterior de Estados Unidos. Acusaron al propio Petro de ser narcotraficante. Acusaron a Maduro de ser narcotraficante. Utilizan esa herramienta como un brazo de intervención para avanzar intereses económicos, políticos, financieros de cualquier tipo. Por eso no me presto al juego, al menos como analista, en este contexto. Es decir, más allá de la culpabilidad o no, creo que tenemos que pensar en qué contexto estamos hablando, frente a quiénes estamos hablando, quién es Trump, cuál es el papel de las fiscalías de Estados Unidos en este momento particular de la historia del mundo. Y yo creo que esa reflexión no puede estar fuera. El uso del lawfare y el uso de las acusaciones de corrupción justamente para avanzar intereses puntuales. Esa es como mi reflexión inicial, y a partir de ahí podemos desarrollar argumentos en contra o a favor de Rocha Moya, etcétera, etcétera, etcétera. El embajador de los Estados Unidos en México fue ex agente de la CIA, bota verde. Ese para mí es el contexto en el cual esto se enmarca.
Carlos, hay una parte importante en lo que tú estás señalando ahorita, digamos, este contexto que estás apuntando, y que sí, o sea, evidentemente, digamos, lo que hace Estados Unidos lo hace siempre desde los intereses propios y desde, en este caso además particular con Trump, desde la injerencia, desde el momento incluso cuando califican a las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas internacionales y todo lo que ha estado sucediendo, digamos, esa lectura desde Estados Unidos. ¿No crees tú que el gobierno de México podía haber hecho algo antes, cuando todos los señalamientos respecto al gobernador de Sinaloa y a otras personas de su círculo cercano, pues estaban ya documentadas, incluido por el periodismo serio que se hace desde el estado de Sinaloa, incluidas denuncias que se habían presentado? ¿No crees que el gobierno de México pudo haber hecho algo antes de llegar al momento en el que estamos?
Sí, sin duda. Y no quiero que lo que aquí estoy planteando se lea como una defensa a la impunidad o al propio gobernador. Y tal vez se pudo haber avanzado mucho más y mucho mejor en torno a ello, política y judicialmente. Pero mi lectura, más bien como internacionalista, es que si no era Rubén Rocha, iba a ser el alcalde tal, o Gabriela Bárquez, o Carlos P. Ricard. Si ellos buscan y van a encontrar el pretexto justamente para la intervención, ahí va a estar. Y entonces va a ser muy fácil de ahí decir, justamente porque la Fiscalía de Sinaloa o de Sonora o de Chihuahua no hizo su trabajo, entonces sí se vale esa intervención. Y entonces podemos llegar y secuestrar al gobernador y llevarnos a los Estados Unidos. Porque ese es el siguiente paso. Justo lo que hace todo esto es dar la posibilidad narrativa, pero también técnica, a que en cualquier momento un equipo SWAT venga sobre Culiacán y se lleve al gobernador. Y eso nos va a parecer bien, nos va a parecer correcto, lo vamos a justificar en los mismos términos de que no se hicieron las cosas a tiempo. Porque, insisto, si no hubiera sido Rubén Rocha, podría haber sido otro. Ejemplos, pues ¿cuántos ejemplos podemos encontrar en la política nacional? Sobre todo en un contexto en el que crimen y política van de la mano. En Sinaloa, Gaby, ¿qué gobernador de Sinaloa no tiene algún tipo de relación alguna con alguna facción del cártel de Sinaloa en los últimos 70 años? Yo escribí un libro sobre eso, ninguno. Es muy complicado, ¿sí? Pero entonces, si vamos a empezar a justificar esto, pues entonces vamos también a justificar mañana que llegue un equipo SWAT y secuestre. Es muy complicado el argumento, lo reconozco, pero yo creo que hay que decirlo. No es que el intervencionismo yanqui siempre ha sido así, que sí. Es que en este momento particular de la historia, Donald Trump hace uso de todas sus herramientas para avanzar sus intereses y la retórica de la guerra contra las drogas es la primera. Y eso me parece que debería abrir cualquier discusión en torno al caso del gobernador de Sinaloa. Yo sé que es un argumento que quizás es muy poco popular ahora, pero no me queda sino expresarlo. Y también decir que se defiendan y que si las acusaciones son suficientemente fuertes, y a mí me parece, leyendo el indictment, que lo son, te lo confieso, lo son, sí. Me parece unas acusaciones muy fuertes las que están ahí, pues tiene que ir preso y que vaya preso. Pero eso corresponde al Estado mexicano decidirlo. No le corresponde a una fiscalía allá dar pie a una intervención en México a partir de eso.
Lo que dices es importantísimo, porque además tengo en mis manos también justamente pues el documento completo, la acusación la tengo por acá, los cargos que se le están imputando, existe en inglés, existe en español también, por si alguien la quiere leer completa, son como 34 páginas y me parece que ahí por lo menos hay señalamientos que son muy serios, pero como tú dices, y lo decía incluso hace rato algunos líderes de la oposición aquí en estos micrófonos, por supuesto existe el debido proceso y existe la presunción de inocencia, pero bueno, ahí por lo menos lo que se señala me parece que es bastante serio. Pero ¿crees, Carlos, que en verdad existe? Y entendiendo y hasta estando de acuerdo contigo en el papel de Estados Unidos, que yo no estoy celebrando el papel de Estados Unidos y menos el papel de el Estados Unidos de Donald Trump, pero más allá de ello o en este contexto, ¿crees que en México tenemos las condiciones para que en verdad se pueda proceder contra el gobernador de Sinaloa y los suyos, cuando esto no solamente no ha sucedido en estos años, sino tampoco ha sucedido previamente? ¿Realmente hay condiciones de Estado para proceder contra los internos?
La respuesta obvia es que no, pero hay que crearlas. Y de eso se trata todo, de crear capacidades, en las fiscalías, de hacerlas realmente autónomas, independientes de los poderes ejecutivos, de ofrecer capacidades para eso, pero esa es la respuesta. La salida fácil es decir que venga a Estados Unidos y desde allá se ordene lo que tenga que hacer acá. Mira, yo planteaba ayer en Twitter justamente el caso de Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico, un expresidente de Honduras. No solamente se le acusó sino con el indictment, sino que se le condenó a 45 años de prisión, 45 años de prisión en el 2024. Ya estaba en prisión, bueno, Trump lo indultó hace 6 meses, 2 días antes de las elecciones de Honduras, para que su grupo político ganara. A un tipo que ya estaba condenado, que ya un gran jurado lo había condenado a 45 años de prisión. ¿Quién se cree que esto se trata de la guerra contra las drogas solamente? O que el interés realmente de la fiscalía esté en torno a ello. Yo pienso que eso es un mecanismo de presión a México en el contexto de negociación del Tratado de Libre Comercio, en el contexto de una asimetría brutal entre México y Estados Unidos, y no lo puedo desligar de eso. Ahora, que México tiene, lo sabemos tú y yo, Gaby, cuántas veces lo hemos platicado en privado y en público. Pues sí, una gran brecha para llegar a tener mejores márgenes de justicia, evidentemente. Que el crimen está ligado a la política en Sinaloa y en prácticamente todos los estados del país, lo sabemos de memoria. Sí. Pero vamos a utilizar ese argumento de la impunidad para sostener un argumento intervencionista en nuestro país. Eso vamos a hacer. A mí me parece muy problemático ese argumento y me lo ha parecido siempre, sobre todo en este contexto con Trump 2.0. Sí.
Para cerrar, Carlos, y como siempre te agradezco tu participación, ¿qué has pensado? No sé si alcanzaste a escuchar hoy la respuesta de la presidenta, el comunicado que leyó, pero bueno, ¿qué te ha parecido la respuesta del gobierno federal?
También te confieso que me gustaría ver un poco más de fuerza en torno a decir sí lo vamos a investigar. Si hay suficientes fuentes, si hay suficiente evidencia, lo vamos a investigar y me gustaría que así fuera. También me parece que se llega tarde y que se dan oportunidades, se abren ventanas gratuitas de oportunidad para que se den esto, para que se den contextos como estos. Se sabían por investigaciones periodísticas de cómo sucedió esa elección en Sinaloa y que pues la Fiscalía General de la República no ha hecho nada, pues obviamente ofrece posibilidades y me gustaría ver a una Claudia Sheinbaum un poco más comprometida con esto, sin duda. Pero primero que todo el rechazo a la intervención de los Estados Unidos. Para mí es el punto de partida para cualquier discusión con respecto a este tema.
Gracias, Carlos, querido. Te mando un abrazote.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Carlos Pérez Ricard, doctor Carlos Pérez Ricard, académico del CIDE. Y, por cierto, la presidenta dijo hace unos momentos que había hablado ayer con el gobernador y esto fue lo que dijo.
Ayer, en efecto, hablé con el gobernador. Después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer. Nada. Se tiene que haber pruebas.
Si no hay nada que temer, no hay nada. ¿Tiene que haber pruebas? Sí, por supuesto tiene que haber pruebas. Pero vuelvo a decir con lo que dije hace rato y segundo lo que decía Carlos Pérez Ricard ahorita al final de nuestra conversación, creo que frente a esto, más allá de Estados Unidos, frente a esto que está pasando, la presidenta me parece que tendría que ser infinitamente más firme.